Sasa Gabriel, bienvenida de nuevo a Radio Sefarad.
Muchas gracias. ¿Cómo estás, Raquel?
Bien, bueno, todo lo bien que se puede estar en estos momentos. Como diría nuestro exdirector Soli Volodarsky, bien no te cuento, ¿no?
Sí, bien no te cuento. Bueno, parece que la cosa se ha calmado un poquito, por lo menos en estos momentos, ¿no?
Sí, vamos a hacer, si te parece, un repaso a lo que ha sido el tratamiento de los medios respecto a la guerra entre Israel y Hamás. Y no sé por dónde quieres comenzar, Masa.
Pues si quieres, hagamos una especie de zoom out, una cosa generalizada. En un artículo, de hecho, de Marcelo Huío, escribía en revista de Medio Oriente, hablaba del desprecio a la versión israelí. Todo ha seguido siendo así, más o menos. La amplia mayoría de los medios en español han mostrado una especie de desprecio por cualquier opinión de lo que traiga la versión israelí. Es decir, vemos cifras, nos aportan cifras que son cifras aportadas generalmente por el Ministerio de Salud palestino, de salud en Gaza, que obviamente está vinculado con la lucha, está vinculado con el grupo Hamás, o sea que no está desligado de carga política. El empleo de los civiles lo hemos visto, y bueno, y toda esta siguen aportándose estos datos. Hemos visto también unos ataques muy terribles durante esta semana, lo que ha permitido también un tratamiento, y entiéndaseme, soy consciente del dolor, del sufrimiento y de las terribles condiciones de esa gente, pero hay un cierto tratamiento gore en la noticia por parte de los periodistas, que bueno, que es probablemente su manera de tratar la realidad, pero no deja de ser bastante, bastante chocante, por lo menos para mí y para lectores que nos han hecho llegar la crítica de cómo se puede tratar el dolor y el sufrimiento de una manera tan, en el fondo, desprovista de verdadera empatía. Es como me decían, tanto regodeo en el dolor parece que lo hace mucho menos creíble digamos, esa empatía, ¿no? Esa denuncia que obviamente están haciendo esos medios.
Masa,
dime.
Habría que preguntarse, o directamente te pregunto, ¿por cuáles crees tú que son las causas de ese desprecio a la versión israelí? ¿Qué motiva ese desprecio?
Creo que tiene que ver con muchísimas cosas. Por un lado, la mayoría de esos periodistas han estado cubriendo la noticia desde Gaza. Sería muy interesante que en algún momento se atrevieran a hablar, o por lo menos que hablaran un poco más de en qué condiciones dieron esas noticias. ¿Ha habido algún tipo de coacción por parte de Hamás? ¿Han tenido algún tipo de presión? ¿Han tenido absoluta libertad para mostrar todo lo que querían? ¿Quiénes les han dado los testigos? ¿Han ido a las mismas fuentes todas? ¿Han tenido libertad de buscar, de movimiento? ¿En algún momento se han ido a otras zonas que no sean exactamente las que todos los periodistas estaban? Es decir, hay muchas preguntas que los periodistas, a buena fe, deberían responder y deberían intentar plantearse si en efecto se ha hecho un trabajo todo lo objetivo que se debería. Probablemente muchos de ellos te dirán, y creo que en ese sentido tiene que ver con el hecho de que han estado en el centro de esos ataques, en el centro del dolor, no creo que tengan un verdadero interés por la objetividad en este momento. Creo que muchos, y estamos hablando básicamente de los periodistas españoles en Gaza, han optado por un tipo de periodismo que es un periodismo activo, un periodismo que toma partido, un periodismo que pretende denunciar a los que ellos consideran que son victimarios. Entonces, un tipo de periodismo que además está muy en boga en España, en el cual se está hablando más de activismo por lo que ellos consideran que es la defensa de los derechos humanos. Con lo cual yo creo que tiene que ver con eso. Lo que diga Israel siempre está puesto entre comillas, aparte de que suele aparecer en el antepenúltimo párrafo o en el penúltimo párrafo, no en el último, no vaya a ser que alguien quiera leer el último párrafo, por supuesto, siempre puesto que por su parte los israelíes alegan, dicen que todo eso va entrecomillado. No así las versiones palestinas, que son las que se dan por oficiales. Son tantos muertos, según los palestinos. No importa que Israel, que las fuerzas de seguridad israelí estén dando otras cifras. Las que cuentan son las que dan los palestinos. Y eso es una tendencia generalizada, eso es una tendencia que creo que tiene que ver precisamente con eso, con una especie de toma de partido, de algún modo, que tampoco ocultan esos periodistas.
A día de hoy, Masa, no sé si estaré absolutamente o completamente informada, no han aparecido, o yo no he podido ver en los medios escritos o en los televisivos, por ejemplo, que se distinga entre las víctimas civiles y los terroristas en esas cifras que se ofrecen de muertos palestinos en Gaza, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, sí lo hacen. Lo que pasa es que la distinción que hacen suele ser más de la mayoría civiles. Y sí. Suelen mencionar y no sé cuántos niños.
Sí, no, pero no ofrecen...
Nunca van a decir... ¿Perdona?
Sí, 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 adelante. Nunca van a decir...
Nunca van a decir tantos combatientes. Siempre, fíjate, siempre se va a destacar y siempre es más de la mayoría civiles. Pero de hecho ha habido un momento de baile de cifras que ha sido prácticamente ridículo porque he llegado a leer en algún medio más del 80% civiles. Cosa que no corresponde ni siquiera a las cifras de Hamás. Digamos, esto es un medio que se lo tomó mucho más en serio que el propio Ministerio de Hamás. La cuestión está en que vamos a tener que esperar para saber esas cifras, para conocer. Hamás tiene orden concreta, lo hemos visto, lo sabemos. Eso sí consta, de que todos sean tildados de civiles. Lo mismo pasó en Plomo Fundido, parece ser que no se aprendió. En Plomo Fundido se dieron unas cifras oficiales en las cuales se dijo que más de la mayoría eran civiles, más de la mayoría de los 1.400 muertos. Lo que pasa es que al cabo de unos años jamás empezó a poner nombres y empezó a reconocer quiénes habían sido sus soldados y resulta que no, que la mayoría habían sido combatientes. Con lo cual... Vamos a tener que esperar y de todos modos, del mismo modo que no hemos tenido acceso en los medios al desmentido mismo de Hamás, dudo mucho que tengamos acceso a otras cifras y en el futuro volveremos a oír que más de la mitad eran civiles, etcétera.
¿Y qué te parece?
Es un trabajo muy mal hecho, básicamente.
Claro, el problema es si viene desde la incapacidad o si viene desde el prejuicio y desde el antisemitismo directamente, ¿no?
Yo creo que la incapacidad es mucho más valiente en cierta medida. No soy capaz de hacer esto. Pues ya está, no lo puedo decir. El emplear cifras que te están otorgadas por una de las partes y no querer aceptar siquiera la otra parte, no ya ni siquiera reflejarla. Los palestinos dicen tantas cifras, los israelíes dicen tantas otras, que probablemente sería lo más correcto. Eso ya no es una cuestión de incapacidad, eso es una cuestión de voluntad, de que no aparezca la otra versión.
No sé si quieres hablar de la ONU, de las declaraciones de sus representantes, que han recogido, por supuesto, todos los medios españoles.
Estas sí, pero no cuando habían denunciado a Hamás.
No, claro, por supuesto, es que no. solo, al menos lo que yo he podido ver, solo han mostrado esos totales o esos cortes en los que el representante de turno de la ONU se mostraba absolutamente indignado con la actuación israelí, ¿no?
Sí, sí, bueno, la ONU, que por supuesto sería muy interesante que alguien reflexionara o que alguien les planteara qué hacían las escuelas de la ONU llenas de armamento. Y sobre todo, ¿qué hace la ONU que cuando encuentra el armamento dice, ups, menuda sorpresa, por tercera vez, tres grandes sorpresas se llevaron, le devuelve a Hamás el armamento. ¿Cuál es la labor de la ONU? Precisamente estaba leyendo un artículo de Alan Dershowitz que explicaba que sí, que Gaza está muy poblada, pero son las partes urbanas. ¿Por qué no abre sus escuelas o los refugios la ONU fuera de las zonas pobladas? Para que se puedan alojar ahí los civiles y que permitan la lucha entre milicianos, insisto, estoy empleando combatientes, milicianos, estoy empleando un lenguaje políticamente correcto, ¿por qué tienen que abrir las escuelas y los refugios en zonas urbanas que son empleadas por Hamás? ¿A nadie se le ocurre plantearse esto? Es muy interesante, recomiendo mucho ese artículo de Alan Dershowitz, porque precisamente abre una serie de preguntas que incluyen a la ONU. De todos modos, todavía a estas alturas plantear que la UNRWA, por ejemplo, es un actor pasivo en este conflicto, yo creo que es desconocer profundamente el funcionamiento de la UNRWA, el funcionamiento interno de la ONU. Las condenas de la ONU, bueno, de la Asamblea General de la ONU, llueven. ¿Cuántas condenas hemos oído contra Assad, que incluso ha llegado a usar armamento químico, armamento contra civiles, sin ninguna duda, armamento químico? Pues personalmente no recuerdo.
No, y además todas esas actuaciones, digamos, colaterales que dañan a las diferentes embajadas israelíes en el mundo. Por ejemplo, hoy en la agenda cultural del informativo ofrecemos una noticia de que la sede tradicional del Festival de Cine Judío del Reino Unido se niega a que se celebre la próxima edición de este festival porque uno de los patrocinadores es la embajada israelí. Aquí el embajador israelí en España, Alon Bar, ha sido declarado persona non grata por la Diputación de Sevilla, lo que está sucediendo en Guipúzcoa. O sea, son cosas que no sucede con otros gobiernos o con otros representantes diplomáticos. No se me ocurre, pues Siria, China, no sé. Hay muchísimos ejemplos, ¿no, Masa?
Absolutamente, pero si te fijas, tampoco los medios le dan tanta fuerza a esas otras cuestiones. En cambio, en esta ha habido una ¿Cuántos enviados hay en Ucrania en este momento? ¿Cuántos enviados? Bueno, ha habido enviados en Siria que daban la información desde Siria, pero la fuerza que ha adquirido y que adquiere cualquier confrontación entre israelíes y palestinos, cualquiera de ellas, sea cual sea, la fuerza que obtiene cualquier pequeña noticia que pueda ser criticable contra Israel. Hay manifestaciones racistas en Israel, pueden ser la gran noticia desde Israel. Cuando no lo son, todavía estoy esperando ver algún tipo de denuncia en algún medio de comunicación respecto a los ataques antisemitas absolutos que están teniendo lugar en toda Europa, incluso en Argentina. Estos no salen. Sin embargo, una manifestación de racistas en Israel va a tener mucha más repercusión. Los medios tienen una responsabilidad en esto. Es decir, que Alon Bar se ha declarado persona non grata no es algo gratuito. Esto cuenta con una aceptación de la opinión pública, y la opinión pública no nace de los árboles así como sola. Requiere que la vayan regando, le vayan educando en eso, y esa educación es una educación lenta, y lo están haciendo los medios de comunicación en general. Y visto ahora mismo desde afuera, desde Estados Unidos, que tampoco ha sido una buena cobertura, pero por lo menos ha incluido versiones israelíes. Yo hablo con mis colegas cuando les digo que hay crónicas que no incluyen una sola mención de Israel. Están muy sorprendidos, no se lo pueden creer. Dicen, no, bueno, pero vendrá en otro. No, no viene. Esta versión de Israel en este medio no ha figurado. Cuando mis colegas ven que las críticas contra Israel incluyen comparaciones del Holocausto aquí en los medios, como me llegó a decir una persona el otro día, me dice, pero eso es primitivo. De alguna manera hay un cierto punto primitivo en la opinión pública, que se está permitiendo que salga a la palestra en medios como El Mundo. Hemos visto a Gala, ¿para qué vamos a insistir? Pero ahí teníamos a Manuel Vicent hace unos días en El País, que casi Gala parecía un intelectual de alto nivel comparado con lo que escribía Vicent. Hemos visto en El Mundo comparaciones con el Holocausto y nadie se indigna. Sin embargo, a nadie se le ocurre que, por ejemplo, haya grandes editoriales respecto a que el 11S era mentira. Ningún medio, bueno, salvo El Mundo, pero por otros motivos que podrían llegar a plantearlo, pero a nadie se le ocurre un artículo serio respecto a si el 11S fue un autoatentado de Estados Unidos. Las teorías conspirativas supuestamente no tienen cabida en los lugares, en los medios serios, o no deberían. Es de blog de última hora, es de blog de persona que escribe su blog y que la gente lo sigue. Bueno, a pesar de eso, hemos visto en el diario en el diario La Vanguardia, un medio prestigiosísimo, publicar a una persona como Weitz, que es una persona que se conoce, reconoce como un negacionista en el sentido, no, negacionista no es la palabra, como una de las personas que pone en duda la versión oficial del 11S. Él estaba escribiendo sobre Israel, por supuesto, y sobre lo malo que es Israel, y sobre que Israel debería de desaparecer y que el sionismo es una doctrina antisemita. Es decir, se están leyendo y se han escrito tantas barbaridades en la prensa en lengua española que uno no da abasto. Ahora mismo estaba escuchando un programa de Jorge Lanata donde se habla de un
el periodista argentino para los oyentes que no le conozcan.
Sí, un periodista muy conocido, de gran nivel, donde hablan de una entrevista sobre unas declaraciones de Valentín Belsa, que estuvo denunciando que si un judío se fue a Nueva York y otros judíos le dieron trabajo. Es decir, unas cosas de un nivel de antisemitismo impresionante, impresionante. Entonces, eso obviamente en todos los países existe, pero en los niveles que está habiendo en la prensa en español, eso no creo que haya sido tan grande. Y por cierto, estábamos hablando en varias ocasiones de que nunca podemos ver lanzaderas de cohetes por parte de Hamás, nunca se ven miembros de Hamás en las calles, solamente Gaza, solamente mujeres y niños. Esto ocurre en la prensa en español. Están saliendo, y ahora parece que están saliendo cada vez más, videos, imágenes, fotografías, donde se ve directamente a la gente, a los de Hamás, lanzando desde zonas pobladas, desde sitios al lado de la ONU, que no condenan a Hamás por usar la ONU, por cierto, como escudo, sino Israel por devolver los ataques. Entonces, hay periodistas que sí han estado haciendo su trabajo desde otra perspectiva y que han estado intentando mostrar una visión más grande. De todos modos, habrá que esperar un poquito para ver qué es lo que aporta después de esto la calma, si es que llegamos a la calma, el poder reflexionar un poquito con la cabeza fría.
En el informativo de hoy incluimos dos de estos vídeos de los que haces mención, Masa. No sé si quieres completar tu intervención de hoy con algún otro tema o nos despedimos ya para analizar ese análisis que esperamos que se haga un poco más alejado de los prejuicios y que esperamos que sea más equilibrado, que se haga después de los días de tranquilidad y del final de esta guerra.
Pues esperemos lo primero que esto haya sido ya el final para poder y que se llegue a algún tipo de solución definitiva y no una especie de alto el fuego por unos años. Y sí, la semana que viene, si quieres, a ver si ha habido algún tipo de reflexión al respecto.
De Penélope Cruz y de Javier Bardem, ¿hablamos o lo dejamos para cuando nos tomemos un café, Masa?
Como quieras, yo iba a escribir ahora sobre ellos, pero si quieres hablamos la semana que viene.
Muy bien, pues la semana que viene seguimos hablando. Masa, te agradecemos muchísimo tu análisis y vuestro trabajo desde Revista de Medio Oriente y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros.